Si tiene su Biblia, a favor, dar vuelta al libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Los siete años de tribulación y gran tribulación han acabado. Dios ha juzgado el sistema babilonio, el aspecto religioso, tanto el aspecto comercial. Ahora en el capítulo 19, Juan nos da información acerca de las bodas del Cordero, cuando la iglesia de Cristo va a ser casada con Cristo Jesús. Y también nos muestra el regreso de Cristo a la tierra y su iglesia con él. Y luego el capítulo 20 se trata de los 1000 años del reino de Cristo aquí en la tierra, tanto como el gran trono blanco, donde todo el incrédulo va a ser juzgado por Dios y arrojado al lago de fuego. Ahora en el versículo 1 hasta el 5 del capítulo 19, vemos aquí a los cielos alabando a Dios, regocijando sobre el juicio de la ramera Babilonia. Hemos visto eso al fin del capítulo 18, pero otra vez aquí vemos que el cielo celebra este juicio. El versículo 1 dice: después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación, el honor, la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y por segunda vez continuaron diciendo: aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso ha establecido su reinado. Estos primeros 5 versículos vemos la celebración de los cielos, y el versículo 1 nos dice que está ocurriendo en los cielos una gran multitud alabando a Dios. Aleluya. La palabra aleluya quiere decir alabanza a Dios o a Dios Jehová. La palabra no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero se encuentra en el Antiguo Testamento muchas veces. Los Salmos 146 hasta el 150 se llaman los Salmos de Aleluya. Es el único lugar que se encuentra esta palabra en el Nuevo Testamento, y la encontramos aquí 4 veces, del verso 1 hasta el 6. Versículo 1, versículo 3, el 4 y el 6. ¿Por qué debe ser alabado el Señor? Porque ha juzgado a ese sistema pagano, ese sistema que se ha opuesto a Dios desde el principio de la creación. Entonces, gran celebración hacia el juicio de esta mujer, este sistema. Pero también dice allí que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Todo lo que Dios hace es justo. Nadie puede encontrar culpa en el juicio de Dios, porque nos dice allí que ha vengado la sangre de los siervos que estaba en la mano de esta mujer. Entonces, mucho como los creyentes que bajo el quinto sello estaban preguntándole cuánto tiempo, y el Señor le dijo un poco más tiempo para que muchos mueran, y luego Dios iba a vengar a su sangre. observen que su destrucción es eterna, siglos de los siglos, el versículo 3. No va a vivir más, no va a existir. Dios la ha juzgado y ya ha terminado su parte en este mundo. En el versículo 4 vemos los 24 ancianos, tanto como los cuatro seres vivientes. Y aquí otra vez encontramos esa adoración de los ángeles. Pero los 24 ancianos son los representantes de la iglesia. Los hemos encontrado en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 11, el capítulo 19 aquí. Entonces, dándole adoración a Dios porque Él merece esta adoración. Él es Creador, es Salvador, Él es el Rey de Rey y Señor de Señores. Y entonces aquí le adoran y dicen, Aleluya. Todo el cielo alaba a Dios, el versículo 5 nos dice, todos los que temen a Dios, a pequeños y grandes. Y nos dice en el versículo 6, que aquí es Dios Todopoderoso el que ha juzgado y ha establecido su reino. Cristo regresa a la iglesia y vemos aquí ahora, empezando el versículo 7, las bodas del Cordero. Cuando la iglesia se casa con Cristo, dice, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En estos versículos, el versículo 7 y 8, aquí el énfasis está en el Cordero y su novia. La iglesia. Tomemos cuenta allí que dice que se le ha concedido vestirse de lino fino y limpio y resplandeciente, porque son las acciones justas de los santos. Sabemos que la iglesia es purificada y aceptada y perdonada por la sangre de Cristo Jesús. Pero aquí en el versículo 8 da el énfasis en las obras que ha hecho la iglesia o los creyentes en su vida. No somos salvos por esos hechos, pero si somos salvos, entonces surge de nuestra vida hechos a la gloria de Dios. Se le fue concedida ser vestida de blanco. Cada novia que viene a casarse tiene su vestido blanco, simbolizando su puridad. Algunas veces mujeres se casan, pero no son puras. Otras sí. Pero cuando nosotros somos presentados antes de Cristo, nadie puede gloriarse. Quizás aquí en la tierra una mujer pueda decir, bueno, yo fui pura, pero otra dice, bueno, yo no. Pero en ese día ninguno de nosotros podemos gloriarnos porque todos no somos puros. Ninguno de nosotros somos puros, pero es por la gracia de Dios y por su misericordia. Y aquí vemos que es vestida con ese lino fino. El versículo 9 dice, y el ángel le dijo, escribe, dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ¿a dónde ocurre la boda del Cordero con la iglesia? En los cielos. Cuando Cristo regrese por la iglesia, no tenemos el acontecimiento hasta aquí, al fin de los 7 años. Pero la boda ocurre cuando nosotros somos raptados. Cuando Cristo nos arrebata de la tierra, entonces nosotros vamos antes el tribunal de Cristo, el Bema, para recompensa. Y el casamiento ocurre allí. Y los invitados aquí del versículo 9, vemos aquí la cuarta vez que es mencionado el bienaventuramiento. Y es a esos que son invitados. El Señor Jesucristo dio muchas parábolas acerca de casamiento y esos que eran invitados, indicando a los judíos que rechazaron el mensaje de Cristo. Pero también tenemos que observar que hay una distinción entre el versículo 8 y el 9. El 8 habla de la novia que se va a casar. El versículo 9 a esos que son invitados a la boda. El Señor Jesucristo otra vez dio una parábola en Mateo 22 y Mateo 25. En 22 allí tenemos al individuo que entró a la boda sin tener la vestidura apropiada. Y fue encontrado y fue echado, lanzado afuera de esa boda. El capítulo 25 nos muestra esas vírgenes que siguen en la procesión de la boda. Entonces, el versículo 9 indica a esos que van a ser invitados a la boda. Esos que pasaron por la tribulación y gran tribulación. Esos que van a entrar a los 1000 años. Los que van a celebrar la boda. Pero la iglesia es distinta, el versículo 8, la que se va a casar con Cristo Jesús. Ahora, tenemos que hacer también una diferencia entre la esposa de Jehová y la novia de Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenemos la esposa de Jehová, que fue una mujer que se alejó de Jehová y cometió adulterio espiritual. Isaías 54:6, Jeremías 3:1-20, Ezequiel el capítulo 16, Osea el capítulo 2, el capítulo 3, habla acerca de esto. Y el más coloroso es Osea, donde allí Dios le dice al profeta Osea que tomara una mujer de las prostitutas y se casara con ella. Y después de un tiempo, la esposa de Osea cometió adulterio y concibió, y el hijo no era de él. Continuó con sus adulterios, llegando al punto donde ella no podía ya vender su cuerpo y se vendió en esclavitud. Dios Jehová le dijo a Osea, Osea, ve y cómprala, redímela y santifícala por unos días para que sea tu esposa para siempre. Dios Jehová, por forma de la obediencia del profeta, iba a enseñarle a Israel su amor hacia Israel y la falta de Israel. Ella era la esposa de Jehová, se alejó y cometió adulterio espiritual contra Dios Jehová. Pero a pesar de eso, Dios la quería y la iba a redimir, perdonar y santificarla para él. Entonces, hay una diferencia entre la esposa de Jehová del Antiguo Testamento y la novia de Jesucristo del Nuevo Testamento. Nunca en el Antiguo Testamento se llama Israel la novia, solo la esposa. Hay una diferencia entre una novia y una esposa. La una va a casarse, la otra se ha casado. La una es virgen, la otra ha consumado ese pacto. Entonces, algunos y muchos dicen hoy que la iglesia es Israel espiritual. Error. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. No podemos confundir ni combinarlos. Cristo hizo la diferencia entre Israel y la iglesia. En Romanos 8, 9 y 11, Pablo hace la diferencia entre Israel y la iglesia. Entonces, aquí vemos a la iglesia que se va a casar con Cristo, los que son invitados a la boda. Y tenemos que estar listos, preparados para casarnos. Pablo dice que nos ha esposado a Cristo como una virgen pura en 2 Corintios 11:2. Y Cristo ahorita está purificando para sí mismo una iglesia en Efesios 5:26-27, sin mancha, sin arruga. Entonces la iglesia, cuando está antes de Cristo, nunca puede gloriarse diciendo, yo estoy aquí porque yo era pura. No, todos somos pecadores y Cristo nos ha purificado y santificado, y por eso vamos a estar allí. El versículo 10 dice, y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vemos aquí ahora a Juan que se postra hacia el ángel y el ángel lo reprueba y dice, no deben adorar a nadie menos a Dios. Dios es el único que podemos adorar y arrodillarnos hacia Él. Si ustedes se arrodillan, si ustedes adoran a figuras, estatuas, a imágenes de santos o de vírgenes, usted es una idólatra y usted tiene que arrepentirse de él. Los 10 mandamientos nos niegan hacer a cualquier imagen de los cielos, idolatría. Los 10 mandamientos nos niegan dejar adorar a nadie más menos a Dios. Aquí vemos esto otra vez. No debemos adorar ni a un ángel, a un santo, a una virgen, a nadie menos a Dios. También nos dice aquí que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y la razón por cual debemos de adorar a Dios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que todo lo que la Biblia dice, todas las profecías, todo el tema se concentra en la persona de Cristo Jesús. Empezando desde Génesis, el capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer. Ninguna mujer puede concebir sin un hombre. No tiene simiente. El hombre lo tiene. Entonces ahí tenemos la primera profecía del nacimiento de Cristo por medio de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Isaías 7:14 nos dice que una virgen va a concebir y le va a llamar su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. El Salmo 22, vemos allí la crucificación de Cristo. Isaías 53, el sufrimiento, el siervo que sufre. Lucas 24, cuando Cristo resucitó y habló con los dos, envía a Jerusalén y les mostró en todas partes las Escrituras donde Él se encontraba. El primer verso del Apocalipsis, el capítulo 1, dice la revelación de Cristo Jesús. Entonces, este libro, esta Biblia, habla de una persona solo, la persona de Cristo Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, hermanos, yo espero ser casado con Cristo Jesús. Ojalá que usted esté allí. Pero usted puede estar seguro, aceptando a Cristo y arrepintiéndose de sus pecados. El versículo 11 hasta el 16 tenemos el regreso de Cristo a la tierra con su novia, la iglesia. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. ¿Se acuerdan que empezando el estudio en el capítulo 6, versículo 2, vimos el primer sello, el anticristo en un caballo blanco, pero era un hombre falso? Aquí tenemos ahora el Mesías genuino, en un caballo blanco, y se llama ¿qué? Fiel y verdadero. No es anticristo, no es falso, pero es el Señor de Señor y el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz. Sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Sus ojos, otra vez hemos visto en el capítulo 1, que penetran, sabe todo, ojos de fuego, capítulo 1, capítulo 2, Hebreos 4:13 dice que Dios ve todo, todo está desnudo antes de él. Las coronas aquí de Irenas son coronas de rey, porque es rey de reyes, y tiene allí un nombre que nadie conoce menos él mismo. Durante el milenio su nombre va a ser el Señor Tesetem, que quiere decir el Señor nuestra justicia. El versículo 13 dice, está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces la sangre cree, aquí es la sangre del resultado de su juicio, sobre ellos que van a estar allí para pelear con Cristo Jesús y su iglesia. Y allí Cristo va a regresar, vamos a ver en la batalla, en la guerra de Armagedón, y va a destruirlos. Y su nombre es el Verbo de Dios, el Verbo, la palabra griega indica el pensamiento, la expresión de la palabra. Jesús es la expresión completa y final de Dios al hombre. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. El Evangelio de San Juan 1:1 y 14, el primer Juan 1:1 nos dice también el Verbo, la expresión de Dios. Y Cristo dijo, si me han visto a mí, han visto a mi Padre. El versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién es este ejército? La iglesia. Pero también Cristo nos dijo en Mateo 25:31 que también hay ángeles que van a regresar con Cristo. Entonces aquí vemos a la iglesia regresando con Cristo para pelear en la batalla de Armagedón. El versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro. Entonces Cristo regresa para establecer el reino de 1000 años y va a destruir a esas naciones que están allí unidas para pelear contra él. Y entonces va a establecer su reino por 1000 años y va a pastorear con vara de hierro. Nadie va a poder revelar, nadie va a poder decir no, pero tienen que hacer todo lo que Cristo dice. Y él pisa el lugar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces el versículo 15, tanto como el 16, nos da otra vez otra más detalles de esa batalla. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos a Cristo aquí regresando a la tierra, regresando para establecer su reino. Joel 3 nos dice eso, Zacarías 12, el Salmo 2. La espada que sale de su boca es una espada, la espada grande de juicio. Isaías 11:4 nos da esa profecía de su regreso a la tierra. Vara de hierro, un control absoluto y completo, porque es Rey de Rey y Señores de Señores. En el versículo 17 hasta el 21, tenemos aquí la gran cena de Dios. Ahora, usted no quiere estar aquí en esta cena, porque si usted está aquí en esta cena, usted es el curso o la comida. Dice, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y gritó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y carne de tribunos, y carnes de valientes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libros, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces aquí Dios va a invitar a todo ave para comer la destrucción que va a ocurrir en ese valle de Armagedón. Increíble, horroroso, hermanos y hermanas. Y reconocemos que el Señor Jesucristo habló de eso en Mateo 24, versículo 27-28, Ezequiel 39, 17-20, también nos da esos detalles. Acordemos que el capítulo 14, versículo 20, nos ha dicho que va a haber sangre hasta el freno del caballo. Y por 184 hasta 200 millas la distancia de Palestina. Entonces va a ser una fotografía horrorosa. Y aquí esta escena es de juicio hacia esos que están allí para hacer guerra contra el Señor y su iglesia. El versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, la bestia es el anticristo y el falso profeta hemos visto ya antes en el capítulo 12, el 13, las bestias, el profeta, el falso profeta y el anticristo. Aquí el Señor ahora los arroja a el lago de fuego. La primera cosa que Cristo hace después de esta batalla, cuando regresa, es tomarlo a los dos y arrojarlos allí. El Señor nos dice en Mateo 25:41 que el lago de fuego no fue hecho para nadie menos Satanás y sus ángeles. Entonces aquí Cristo toma a la bestia, al anticristo, el falso profeta, y los arroja allí. Observen, dice, vivos. Nunca encontramos esto antes de cualquier otra persona. Solo estos dos, vivos. Muchos dicen que no hay un castigo eterno. Pero la Biblia nos asegura que si nosotros no conocemos a Cristo, vamos a ser castigados, separados de Dios por toda eternidad. Algunos dicen que el hombre para de existir después de la muerte física, pero la Biblia nos dice no. Y entonces aquí toma a la bestia, el anticristo y el falso profeta, y los arroja, los lanza vivos dentro del lago de fuego, que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El lago de fuego tiene su identificación con la palabra Gehenna. La palabra Gehenna viene del valle de Hinnom o Tofet, que se encuentra fuera de los muros de Jerusalén. Eso se puede encontrar en Segunda de Crónicas, el capítulo 28, el Segundo de Reyes, el capítulo 23 y Jeremías 7. Allí en ese valle, cuando Israel estaba alejado de Jehová, practicaba la adoración del dios Baal y el dios de Molec. Allí sacrificaban sus infantes en las manos de este dios ardiente. Y cuando Osea llegó al reino, tuvo una reformación espiritual y tomó todo lo idólatra y quemó todo allí en el valle de Hinón. Entonces, luego, ese valle se convirtió en el lugar donde toda la basura se llevaba, y había fuego y gusanos siempre. Cristo hizo referencia a él, el lago de fuego era donde el fuego nunca se apagaba y el gusano nunca moría. Entonces, vemos que este lugar es el lugar del incrédulo, el lugar final, eterno. Y vemos aquí el anticristo y el falso profeta son lanzados allí. El capítulo 20 ahora, en el versículo 1 a 3, vemos que Satanás es tomado y encadenado por 1000 años. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, y es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué va a desatarlo por un poco de tiempo Dios otra vez? Yo no sé. Pero una cosa es importante, es que el hombre siempre está tratando de decir que el hombre es básicamente bueno. Y que si tiene un embarazamiento bueno, entonces va a resultar hombre bueno. Pero hemos visto en los estudios sociológicos y psicológicos que el hombre es malo, porque encontramos a hombres que tienen un invariamento bueno y salen malos, y algunos que a pesar de su invariamento salen hombres morales y buenos en términos de miembros de la sociedad. Pero el Señor nos muestra aquí que el hombre es malo. El problema es el corazón del hombre. Jeremías 17, 6 nos dice eso. El hombre tiene un corazón que está en rebelión a Dios siempre. Entonces aquí Satanás es encadenado por 1000 años, durante el milenio, el reino de Cristo, y va a ser desatado para todos esos que pasaron por la tribulación y gran tribulación, los que no aceptaron a la marca de la bestia. Cristo los va a dejar entrar al milenio para ocuparlo, repopularlo. Y entonces, estos son los que van a ser probados por Satanás, no la iglesia. La iglesia es glorificada. Pero esos que Cristo dejó entrar porque no recibieron la marca, ellos van a ser tentados otra vez. El profeta Isaías nos habla acerca de ese tiempo. Y observemos aquí que es atado, encadenado allí en el abuso. Hemos hablado de él, esa abertura en la tierra que baja hasta el Hades, a donde muchos demonios están encadenados. Hemos visto eso en el capítulo 9, versículo 1 y 2, el capítulo 11, versículo 7, y el capítulo 17, versículo 8. Algunos alegan acerca de los 1000 años de un reino aquí en la tierra. Dicen que no existe, y simplemente lo toman en una forma espiritual, figurativa. Pero aquí encontramos la palabra 6 veces, del versículo 1 hasta el 7. 1000 años. Son 1000 años literales. Es un Satanás literal. Es un encerramiento literal. Es un reino literal, no simbólico. Entonces hay algunos que se llaman amilenios, queriendo decir que no hay ningún reino de tal y dicen que es espiritual. Hay otros que se llaman post-milenios, dicen que Cristo iba a regresar a la tierra después de 1000 años, pero ya estamos casi al año 2000. Y hay un tercer grupo que se llama pre-milenio, es lo que yo soy. Un milenio literal y Cristo regresa a la tierra antes de establecerlo y Él reina dentro de esos 1000 años. Entonces encontramos aquí solo en la única parte del Nuevo Testamento, pero encontramos muchos pasajes del Antiguo Testamento que confirman ese reino. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, muchos de los profetas hablan de esa edad cuando Dios va a restablecer su reino y todo va a ser como el huerto de Edén. Y Isaías nos dice que si un niño muere a los 100 años, van a decir, murió joven. Entonces, esperamos por ese reino de Cristo Jesús. El versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Toma en cuenta la diferencia y la distinción entre la iglesia y los que han muerto por causa de Cristo. Los que han muerto por causa de Cristo durante esos 7 años son resucitados para reinar con Cristo. Los que no recibieron la marca entran al reino para vivir durante ese reino, no para reinar. ¿Quiénes son los que son sentados en los tronos del versículo 4? Nadie más menos la iglesia. Pablo le dijo a los corintios, 1 Corintios 6, 2 y 3, ¿no saben ustedes que van a reinar y van a juzgar a ángeles? Claro que no a los ángeles buenos, pero a los ángeles malos. Daniel 7, 22 también nos dice eso, en cierta forma. Todos estos han muerto por su testimonio durante ese periodo. Los santos, los creyentes del Antiguo Testamento, se encuentran en Daniel 12, 1 y 2, que van a ser resucitados también. Ahora, el versículo 5 y 6 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces hay una diferencia entre el creyente y el incrédulo. El creyente toma parte de la primera resurrección. El incrédulo, la segunda resurrección. Un error que ocurre muchas veces de la primera resurrección es en creer que la primera resurrección es un evento en un tiempo. Pero la primera resurrección, como hemos visto aquí, incluye los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes de la iglesia, los creyentes durante la gran tribulación. Entonces, la primera resurrección no es un evento en un tiempo, pero es una resurrección continua que cubre un periodo durante la edad de gracia hasta los fines de los 7 años. Cristo dijo que si Él vivía, nosotros íbamos a vivir con Él. Pablo nos dice en 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 1 hasta el 8, que tenemos dos tabernáculos, dos moradas, esta terrestrial, que es temporal, y una celestial que es eterna. Y que cuando el cristiano muere físicamente, inmediatamente está antes de Cristo Jesús. Cuando Cristo resucitó, Mateo nos dice que muchos de los santos o los creyentes del Antiguo Testamento fueron vistos caminando la ciudad de Jerusalén. Entonces, desde que Cristo resucitó, cada vez que un creyente muere, es resucitado inmediatamente antes del trono de Dios. La primera resurrección cubre desde el día de Cristo hasta el fin de los 7 años. La segunda resurrección, que se llama también la segunda muerte, ocurre al incrédulo después de los 1000 años, separación eterna de Dios. Entonces, en el versículo 6, dice, bienaventurado, tenemos la quinta bienaventuranza aquí, y santo el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. ¿Por qué bienaventurados? Porque tenemos la primera parte, tenemos parte en la primera resurrección. La segunda muerte, la muerte eterna, separación de Dios, no nos toca a nosotros porque hemos sido glorificados. Entonces, en el versículo 7 dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Increíble aquí que vemos que después de 1000 años de un reino perfecto, un paraíso, gran multitud va a seguir a Satanás, a pesar de tener perfección. Entonces vemos que el corazón del hombre es el problema. El hombre es malo y Dios es bueno. Y vemos aquí que Satanás ha engañado a las naciones en el pasado, tanto como en ese día. La referencia a Gog y Magog no es la misma referencia que se encuentra en Ezequiel 38 y 39. La batalla de Ezequiel 38 y 39 es esa batalla que va a existir y ocurrir entre Rusia, y Dios va a destruirla cuando trata de atacar a Israel al principio de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Esta batalla o guerra ocurre al fin de los 1000 años. Entonces, como la arena del mar, gran multitud, la gran parte de esos que entraron al reino, van a ponerse en rebelión a Cristo Jesús. Increíble. No podemos justificar al hombre. El hombre es pecaminoso y rebelde hacia Dios. El versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de parte de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago del fuego y azufre, donde estaban, subrayen eso, donde estaban. En el griego dice, donde están presentes la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de 1000 años, todavía están allí. Por todos los siglos de los siglos, Satanás con ellos va a estar allí, alejado de Dios, separado, la segunda muerte. Increíble. El versículo 11 hasta el 15, tenemos el gran trono blanco. Aquí este juicio es el juicio del incrédulo después de los 1000 años. Hay muchos juicios en las Escrituras. Tenemos el juicio o el tribunal del creyente en 1 Corintios 3, donde Cristo nos va a juzgar y nos va a premiar o recompensar por lo que hemos hecho. Y el juicio va a ser acerca de nuestro motivo. El fuego, la lumbre. Cuando Cristo regresa a la tierra para establecer su reino, Mateo 25 nos dice que hay el juicio de las naciones, donde Cristo va a juzgar a las naciones acerca de su tratamiento de Israel. Tenemos el juicio aquí del trono blanco. Este juicio es del incrédulo que ha rechazado a Cristo y el Evangelio y ha muerto sin aceptar a Cristo. Este es al fin de los 1000 años. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo y no se encontró ningún lugar para ellos. El versículo 11 vemos aquí lo que segundo Pedro 3:10 nos dice, que todos los elementos de este universo físico, esta tierra, se van a derretir literalmente. Dios va a rehacer la tierra. Isaías nos dice eso. Y va a crear todo nuevo. El versículo 12. ¿Pero cuándo es cuando ocurre esto? Después de los 1000 años. Los próximos capítulos nos van a dar esa vista de toda eternidad. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El versículo 12 es algo horroroso, porque aquí los libros son abiertos, los libros de la vida, de todo lo que hemos hecho si no conocemos a Cristo. Y el juicio en ese día no va a ser de qué bueno soy, pero la Biblia nos dice que nadie es bueno. Entonces, no va a haber excusas, nadie puede justificarse, pero el juicio simplemente es para condenar a todo hombre y mujer que se encuentra aquí. Porque sus nombres no se han encontrado en el libro de la vida. Entonces son juzgados por los libros de sus hechos, sus obras. El versículo 13 dice, y el mar entregó a los muertos por que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Increíble. Muchos dicen hoy en día, le dice uno, bueno, usted tiene que arrepentirse. Y ellos dicen, ¿de qué? Yo no soy malo. Dios sabe, Dios me conoce, y en ese día va a balancear lo bueno con lo malo. Oh, qué peligroso es eso. La Biblia dice que todos somos destituidos de la gloria de Dios. El hombre ha fracasado. El hombre es pecador. Y si nosotros no tenemos la sangre de Cristo, entonces estamos bajo la condenación de Dios. El Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 36, nos dice eso. En ese día, Dios va a revelar todo y nadie va a alegar con Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El versículo 14, la muerte es la última cosa que va a ser destruida y lanzada. Y 1 Corintios 15, 26 nos dice, el enemigo del hombre entró por medio del pecado. El Hades, el lugar donde todo incrédulo está ahorita cuando muere, esperando para ser juzgado en el trono blanco y luego lanzado al lago de fuego. Horrible palabras que tenemos aquí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Palabras serias, hermanos y hermanas. Y debemos de orar y tomar toda oportunidad para comunicar al incrédulo que no conoce a Cristo. Al hombre religioso que cree que conoce a Cristo. Al hombre que está viviendo bajo sus propias fuerzas, sus propios métodos, que el Espíritu Santo traiga convicción sobre su corazón y se arrepientan y acepten a Cristo Jesús. Entonces que Dios nos dé sabiduría, conocimiento y la voluntad para ser usados en comunicar el Evangelio de gracia y de amor de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Hijo. Gracias por esa revelación, Padre, y tu misericordia y tu gracia que está sobre nosotros. Pedimos, Padre, que uses estos estudios para instruir a tu gente y tus pastores. Y te damos gracias, te pedimos esto, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.